En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.
Su atención. Su atención, señoras y señores radioescuchas. Sírvanse ubicarse en sus asientos o en el lugar donde se encuentren. Mientras termina de afinar la orquesta garayera, en breves instantes comenzará a tocar para todos ustedes.
La canción popular viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso.
Es momento de hacer garaje.
Habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable.
Estás en el garaje de Uniradio.
¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan todas y todos? Un gusto enorme reencontrarnos siempre haciendo garajes por acá, por allá, por todos lados, por donde ustedes estén y por donde les guste estar también sintonizando y escuchando y prendiéndose a través de uniradio.edu.uy y FM89.1 aquí desde Montevideo, Uruguay, Facultad de Información y Comunicación, Universidad de la República, conversando con ustedes. Un placer este garaje. ¿Y qué les puedo decir? Que el jueves 26 de abril, ya hace un par de meses, tuvo lugar el espectáculo Cajita de Historias, dúo de voz y contrabajo en el espacio Felisberto Hernández de la Sala Zita Rosa, donde Sabrina Lassman, a quien escuchamos, quien abría este programa con su tema Axis, volvió a los escenarios montevideanos luego de una larga residencia en los Estados Unidos de Norteamérica. Sabrina se presentó con Marcos Expósito Nadruz en contrabajo, con una invitación muy, muy importante a través del gran flautista Pablo Soma. Apreciarán un sonido netamente acústico el que se viene. ¿Por qué? Porque estamos dando lugar a nuestros espacios, a nuestro espacio de garaje de toques en vivo y no tanto como lo hemos puesto. ¿Por qué? Porque bueno, porque es el recital que Sabrina dio en la Felisberto, en el espacio Felisberto, con justamente estos dos grandes músicos. Les decía que van a notar en este recital en vivo un sonido netamente acústico, donde el trabajo vocal y la experiencia de las performances que acostumbra hacer Sabrina hacen que ella logre un dominio perfecto del silencio, el ritmo y las melodías, en combinación con una gran ejecución de contrabajo en manos de Marcos Nadruz, y donde a su vez Marcos Expósito le imprime a su instrumento un golpe muy rítmico que cumple esa función, aparte del acompañamiento, por supuesto, en los graves. Los dejo entonces con Sabrina Lassman en este garaje de toques en vivo y no tanto.
El garaje, 12 años junto a vos.
La próxima es Axis, es un tema mío.
ya que estamos en Uruguay, vamos a cambiar un poco.
Bye. Bueno, esta que pasó entonces es Axis, y la que vamos a cantar ahora es En Sueños, otro tema mío. Es una especie de vals, jazz, fusión, música latinoamericana, folclore. Todo eso, un poquito.
Garage.
Bueno, vamos a hacer otro tema. circular. Y este tema también lo comparto con un querido amigo, compositor tremendo, que se llama Fernando Otero, argentino que vive en Nueva York. Circular.
Thank you.
El Garage.
Ahí teníamos a Sabrina Lasman en voz, en contrabajo Espósito, Marcos Espósito, y en flauta a Pablo Traverso. Bueno, ¿y cómo están pasando este mini recital con la gran Sabrina Lasman? Imagino que muy bien. Quiero agradecerle especialmente a Sabrina, quien se tomó la tarea de colaborar en el armado de este mini recital, seleccionando ella los temas y proponiéndoselos también ella como partícipe, como protagonista, por supuesto, no solamente de su propio recital, sino también de este momento que estamos compartiendo con todos ustedes. Pueden enviarnos sus opiniones sobre lo que les está pareciendo este recital de esta gran artista uruguaya al Facebook Garaje Uni o a Twitter @GarajeUni. Pablo Soma, decíamos, notable flautista uruguayo, tiene una amplísima, una dilatada trayectoria en el ámbito nacional, habiendo grabado decenas de discos en los últimos 20, 25 años. Este tema que sigue y cierra este mini recital, realizado el 26 de abril en el espacio Felisberto Hernández de la Sala Zitarrosa, Pablo acompaña a Sabrina y a Marcos Espósito en un tema de Hermeto Pascual, Uovo, el huevo, y así lo presenta Sabrina.
Esta canción se llama Uovo, el huevo, es una canción de Hermeto Pascual, el genio de Hermeto Pascual. Así que la vamos a tocar también ahorita en flauta. Y bueno, por favor, Pablo Soma, en flauta.
Oh,
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Uniradio y la divulgación científica. El pasado 29 de junio, la doctora en comunicación social Elena Gasparri presentó su conferencia El rol de las universidades nacionales en la comunicación social de las ciencias en la Facultad de Información y Comunicación. Gasparri propuso partir de las ciencias como prácticas sociales para generar estrategias de comunicación que promuevan encuentros productivos entre la ciencia y la sociedad. Escucha la conferencia completa este jueves a las 21 horas y el domingo a las 9 por Uniradio, 89.1 FM y uniradio.edu.uy.
Podés contactarte con la producción a través de Facebook,
Garage Uni,
mail,
garageuni@gmail.com,
Twitter,
@garageuni.
Web
ciudadgarage.blogspot.com.uy.
WhatsApp
099-451-380.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México agradece a Uniradio 89.1 FM de la Universidad de la República por más de 8 años de labor en la difusión y articulación del saber. La difusión y articulación del saber. Y la voluntad transformadora universitaria en el contexto social uruguayo. Y resalta su individual importancia como radio universitaria para la propagación de la cultura y el conocimiento, así como su indispensable figura en la defensa de la libertad de expresión y la democratización de la comunicación en Uruguay. La democratización de la comunicación en Uruguay. Larga vida a la necesaria voz de la Universidad de la República, Uniradio 89.1 FM.
Sin traumas, ni modas, ni rutinas.
Que estamos escuchando se llama Oriente Urbano, contenido en el disco Siete Sueños, Familia. un álbum doble en uno. ¿Por qué? Porque se trata de un solo disco de 21 cortes que contiene dos grupos conceptuales de piezas instrumentales que pueden ser dos discos, podrían ser dos discos perfectamente unificados, en este caso, al decir de Don Quique Cinesi, que son las manos que están pulsando estas cuerdas en este momento. Eminencia guitarrística de nuestra querida hermana argentina y del mundo. Quiero mandarle un saludo enorme, che, un saludo enorme a todos los radioescuchas y las radioescuchas de la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, que nos están escuchando. A iniciativa de don Roberto Ramírez, director de Radios Públicas en Español, estamos llegando a toda la comunidad de Chicago a través de este modesto garaje de Uniradio. Mirá vos, quién iba a decir, donde los sonidos y los sentidos, bueno, son parte indisoluble de nuestro ser. Así como el tuyo, que seguramente en este momento estás por ahí, y de seguramente también serán otros los sonidos y los sentidos que también te muevan. Y también por eso estamos llegando a muchas otras partes a través de uniradio.edu.uy, así que también el apretado abrazo para todos y todas las compañeras que nos acompañan y compañeros jueves a jueves en este garage. Bueno, ¿qué decir de este maestro, Don Quique Cinesi? Un experimentado guitarrista argentino cuyo origen artístico y musical tiene que ver con el Uruguay de alguna manera. Se dio a través de la música popular, a través del grupo Raíces, notable grupo de candombe del bajista uruguayo Beto Satrangi. Y posteriormente acompañando al genial bandoneonista Dino Saluzzi. Quique visitó Montevideo hace ya un par de años de la mano de la productora Ideas Culturales y en agradecimiento a nuestro amigo y colega don Diego Barnabé es que llegué a este gran guitarrista del mundo. Y allí le entregaba estas palabras al grabador garayero, bien viajero él, horas antes del toque que diera hace ya dos años en la sala Zita Rosa. Bueno, nos encontramos aquí en el Hotel Intercity de Montevideo, acá en la calle Ibiray, en la zona de Punta Carretas. Tenemos el enorme gusto que nos recibe en este momento don Quique Cinesi, quien en pocas horas, Quique, estarás ya, como quien dice, presentándote acá en Montevideo. Así que bueno, un placer tenerte en el garaje de Uniradio y que nos hayas recibido en este momento justo.
Bueno, para mí es una alegría estar aquí compartiendo. Y bueno, con la presentación de mi trío. Es la primera vez que toco en Montevideo mi música.
Te iba a preguntar si habías estado en alguna oportunidad, en algún concierto.
No, estuve solamente, toqué una vez en La Batalla con Pablo Ziegler en un festival de jazz.
Que estaba, ¿en La Batalla? ¿Sí?
Sí, que estaba Paquito Rivera y Yo Lobano. Bueno, bueno, tocando la música de Pablo Ziegler. Pero esta es la primera vez tocando mi música.
Y bueno, aquí en Montevideo.
Aquí en Montevideo, sí.
Y bueno, ¿cómo te encuentras con el trío? Y bueno, llegaron hace poquitas horas y bueno, me imagino un poco también el entusiasmo, pero ¿cómo viene la propuesta en sí? ¿Qué es lo que de alguna forma el trío le está proponiendo al público de Montevideo?
Sí, mira, bueno, vamos a tocar la música que estamos haciendo, que son composiciones mías, donde hay mucha participación del trío, que sería Naliuni en vientos, clarinete, saxo, flautas, armónica, en distintos colores, y Horacio Cacoliris en la percusión, que también tiene un set muy particular. Y bueno, yo voy a tocar guitarra de 7 cuerdas, MIDI también, guitarra acústica también. Y es una música, digamos, donde hay elementos de la música latinoamericana y rioplatense también, y folclórica. Y como te decía antes, hay mucha improvisación, muchos momentos que son un diálogo espontáneo. Por eso siempre es diferente, ¿no? Depende del lugar, de la gente. Nos gusta sorprendernos entre nosotros. Y que salgan cosas nuevas también cada vez.
Claro. Acá en Montevideo, como suele ocurrir en muchas ciudades latinoamericanas, ¿verdad?
la música, digamos, que se produce en la misma Latinoamérica, dentro de lo que significa determinadas tónicas o climas, o incluso la música instrumental propiamente dicha, llamada así, ¿verdad? No es tanto de conocimiento de un público mayoritario, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero generalmente se aprecia realmente la avidez, muchas veces la necesidad, sobre todo con estas experiencias de dúo de ideas culturales, ¿verdad? Decía acá Montevideo, que cada vez que traen un músico que propone, que hace una propuesta, independientemente de su género, la sala se llena y realmente hay mucho entusiasmo en ese sentido. ¿Cómo lo viven ustedes, por ejemplo, como músicos? Esto me imagino también en otras ciudades.
Y sí, la música instrumental es para nosotros siempre es contar una historia desde otro lado, ¿no? Sin palabras. Entonces, y siempre tiene que ver, por lo menos desde el lado compositivo, para mí los viajes son lo que me da mucha inspiración, ¿no? Siempre hay mucho de los lugares y de la gente que conocimos, así que es como una traducción a sonidos, de imágenes y sentimientos, y bueno, es tan amplio, ¿no? Por eso, pero yo creo, es verdad lo que vos decís, la palabra es como algo muy directo y hace que sea más popular la música, las canciones, pero de todas maneras, por eso nos gusta contar los nombres de los o los títulos de los temas, porque es la posibilidad de entrar en un viaje también,
claro,
con los sonidos, ¿no? Y eso a lo que apuntamos, y lo más lindo, cuando se me acerca alguien, tal vez muchas veces gente que no sabe nada de música, me dice, uy, me hicieron viajar, ¿no? Y eso es lo más hermoso que puede suceder. Bueno, en este caso yo siento así la música.
Claro. Muchas veces, y en este caso no tenemos por qué involucrar a los medios electrónicos, ¿verdad? O los medios masivos, llamados medios, sí, masivos. Acá se trata de música y se trata, como bien decís, de un diálogo, como ustedes producen, entre ustedes, entre el trío, pero también con la gente.
Sí.
Entonces, comienza a recuperarse en eso que tú decís, y por lo que nos acotabas recién, de las experiencias en otras ciudades, comienza a encontrarse que ese diálogo realmente está activo, que está vigente y que muchas veces no es tan así como nos indican determinados caminos de difusión, sino que es posible, indagando, conversando, llegando de esta manera, por pequeños tramos, es posible realmente encontrarse con ese mundo, en este caso el mundo Cinesi, ¿no?
Sí, yo creo que es así como a veces... como puede ser una pintura abstracta, que uno dice, ¿y esto qué es? Y por ahí uno le da su propia interpretación. Creo que está bueno conocer cómo sienten los músicos en este caso. Y en el caso del trío, lo que te decía, yo traigo las composiciones, pero es una visión del trío. O sea, yo... me gusta saber qué opinan ellos de pueden dar a esta música, y qué es lo máximo que ellos pueden darle, porque al dar el vuelo a su creatividad, cada uno aporta una visión diferente tal vez a la que yo podía tener originalmente,
y eso indudablemente enriquece la propuesta, que de alguna manera va liderando la guitarra, ¿no?
Exactamente. Sí, ya te digo. Trabajamos como un grupo. Me gusta esa manera de... Porque ellos son dos músicos jóvenes, que tienen otras influencias y otras visiones que le aportan a la música otros colores, ¿no?
Claro. De acuerdo un poco a lo que venís realizando, contale al público montevideano dónde has estado tocando, cómo viene el circuito tuyo, porque de alguna manera estábamos aludiendo un poco a lo que significa esas sintonías, aspectos no tan técnicos, pero sí más semióticos de la música quizá, pero en lo que es estrictamente la parte profesional, digamos, ¿cómo es el circuito tuyo?
Mira, yo la verdad tuve suerte y tengo, ¿no?, de viajar mucho. He vivido en Alemania muchos años y bueno, he viajado por toda Europa, ¿no?, con distintos proyectos. Últimamente los lugares que más me han atrapado, desde el 2012 que voy a Japón y quise, a partir de ahí hice 3 viajes y bueno, me influyó tanto, me pegó tanto que hice un disco dedicado a Japón, se llama 7 sueños, familia, es un disco que allá salió doble. Eso es lo último que te digo, ¿no? Antes yo, bueno, como te decía, estuve en Alemania mucho tiempo, ahí grabé también varios discos y compartí con músicos muy admirados por mí, como Charlie Mariano, que un saxofonista que falleció, Marcus Stockhausen, hijo de Karlheinz Stockhausen. Y bueno, y antes, bueno, para los que no saben, yo toqué mucho con Dino Saluzzi, un bandoneonista argentino y compositor muy importante. Toco con Pablo Sigle, pianista con Piazzolla.
Sí, también vinieron los premios también. Así que el premio Latin Grammy. Sí,
también ganamos Latin Grammy.
Con ese dúo, ¿no?
Sí. Y tuvimos 2 nominaciones más también a Latin Grammy, con otro disco con él y otro disco con orquesta. Y sí, ese proyecto funciona más en Europa, es donde tocamos siempre.
Y en este material que alude Quique Sinesi, que es el que estamos escuchando mientras él también nos cuenta un poco de sus andanzas, 7 sueños, familia, cuenta Sinesi: en el año 2012 recibí mi primera invitación a realizar conciertos en Japón, en compañía de mi amigo y admirado músico Carlos Aguirre. Motivado por esa experiencia única y profunda, y recordando cada ciudad, cada paisaje y a todos los amigos, sensaciones y momentos vividos durante esa gira, fue como surgió la necesidad de transformar en música todos esos sentimientos. Así, dedicado a Himeji, Nagoya, Yamagata, Tokio, Okayama, Fukuoka y Kyoto, por orden de aparición, dice Quique Sinesi, nació 7 sueños, los 7 nombres, los 7 sueños, agrego yo. A continuación, dice Sinesi, surgió Familia, una música inspirada en mis familias del corazón de Japón y Argentina, en algunas situaciones de mi vida, tales como la partida de mi madre Aurora, y con dedicatorias a Jimmy Hall, Paco de Lucía, Hermeto Pascual, Berta Rojas, en Voces del Viento y Olvido Lanza, en Melodía del Olvido. Vamos a compartir ahora justamente 2 de esos cortes a quien el propio Sinesi dedica en este disco, que es justamente Voces del Viento, de Berta Rojas, y el tema Inspiración 3, dedicado a Hermeto Pascual. Thank you.
12 años de reencuentros. Garage, duodécima temporada.
Siempre. Y este año, bueno, también tuve tengo muchas cosas. Estuve hace un par de semanas en México, en unos festivales de guitarra, en Saltillo y en el DF. Después estuve en Argentina, en Córdoba, con Walter Castro, que es un bandoneonista. También con el que tocamos con Pablo Sigle, pero también tenemos un proyecto a dúo también con él. Sí, como hicimos una girita de 5 conciertos en la provincia de Córdoba, que es muy grande, en Argentina. Y bueno, ahora con el trío estamos aquí. Hoy vamos a disfrutar de tocar. Para mí es muy especial.
¿Cuánto hace que estás con el trío?
Y hace como 5 años empezamos con el trío, pero era con otro percusionista. Y después entró Horacio, no sé, ahora 3 años o más o menos. Y bueno, a continuación de acá también vamos a dar más conciertos. Tenemos en el litoral argentino también con el trío. Después yo voy a viajar a Estados Unidos, también una gira que es solo, en septiembre. En octubre tengo una residencia y concierto en Chile también.
No parás, como quien dice.
Sí, en noviembre en Europa. Sí.
Y o sea, bueno, cada mes tienes ya agenda marcada y la actividad continúa. Con un año, entonces, interesante.
Movido, sí. Y bueno, y con respecto al trío, grabamos la mitad de un disco y bueno, la idea es poder terminarlo para poder tenerlo listo para el año próximo.
Sí, ¿sabés qué? Repasando la gacetilla, como te decía, somos poco conocedores, más allá de la determinada prensa especializada o público especializado, digamos así, mejor. Y teníamos algunas contradicciones que capaz que es bueno también al público que nos aclares, porque repasando determinadas fichas uno ve una inmensa cantidad de producciones tuyas con tantísimos artistas, algunos de ellos los mencionabas recién. Y obviamente al final de la setilla, obviamente viene explicando la dinámica del trío, que se apresta a grabar su primer disco, decíamos. Entonces, cuando leíamos esto en radio los otros días, ignorancia obliga a que uno diga, ¿habré dicho una contradicción? ¿Habré incurrido en un error? Porque nos quedaba esa duda y está bueno que también el mismo artista, en este caso presencialmente, nos cuente cómo es esa dinámica de tanta producción, pero que bueno, más allá de lo obvio que puede ser el primer disco con el trío.
Claro, claro. Sí, porque es el primer disco del trío. Claro. Yo personalmente, como te decía, tengo tantos proyectos, así que, no sé, de discos míos, tengo como 30 discos y participaciones, no sé, muchísimas. Pero era con referencia a este trío.
Claro. Por ejemplo, estuvimos trabajando con Danza Sin Fin, que estuviste con Carlos Aguirre y algunos otros sonidos.
Claro, claro. Bueno, justamente ese disco fue uno de los que hizo que nos inviten en Japón para tocar.
Ah, mirá.
Porque sí. Justamente yo le invité al Negro Aguirre a grabar en Danza Sin Fin y en otro tema que se llama Serás Verdad.
Una preciosa composición.
Y bueno, esa son composiciones mías. Claro. Y bueno, esa música gustó mucho en Japón y muchos años después nos invitan a tocar a los dos. claro. Hacer una gira.
Y repasando un poco así, de manera, digamos, desordenada, discografía reciente, tenés un material editado en Hamburgo, en Alemania, en 2015.
No
¿Año sé. Pasado
o no? 2015... Ah, sí, pero con Pablo Ziegler y Walter Castro. Sí, sí, es el último disco que grabamos en Alemania. Sí, para el sello Enya. Eso.
Estaba buscando ahora justamente de la ficha. Estuvimos presentando uno de los temas que estuvimos presentando fue Andando también, que lo grabaste en el 2005. Y estábamos buscando justamente el disco, claro.
Sí, el disco es Cuento de un Pueblo Escondido.
Está en tu página web, obviamente.
Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Sí, ese disco es todo de guitarras. Solos, son solos de guitarra, sin solos. Y también hay. Ah, bueno, ahí hay un tema que se llama Yoruba. No sé si.
¿Ah, sí? No lo escuchamos.
Bueno, porque eso fue la.
Escuchamos primera. Andando, por ejemplo.
Sí. Pero te cuento eso porque. Sí. Porque ¿Cómo, yo cómo una vez vine a Montevideo hace muchos años y yo admiro, bueno, a muchos músicos, por ejemplo, a los Fato Russo. Tuve la oportunidad de tocar con Osvaldo.
¿Tocaste con Osvaldo?
Con Osvaldo. Y con Rada, toqué también. Bueno, con Beto Satrani en el grupo Raíces.
También te iba a preguntar, pero sos una máquina.
Eso fue lo primero que yo hice.
Claro, con Raíces, ¿no?
Mi primer acercamiento al candombe, ¿viste? O sea, de ahí que yo tenía 19 años y fue la primera vez que escuché tocar ahí las tumbadoras por uruguayos. Ahí.
¿Y con Rada y con Osvaldo cuando tocaste?
Y también fue... porque nosotros ensayábamos unas salas donde ensayaban todos los músicos. Estaba el grupo de Rubén Rada, estaba Raíces y estaba Dino Saluzzi, era en Buenos Aires. Entonces, me acuerdo, la primera vez fue porque Rada no se quedó sin músicos y justo estaba Raíces, así que lo acompañamos con Raíces.
Qué bueno, esa sí que no la tenía. Y nace, y de alguna manera, el tema, porque mencionabas que en ese disco está el tema Yoruba, ¿no? Sí. Por esa experiencia que tuviste cuando estuviste en Montevideo, pero ahí quedaba un poco interrumpido.
Acá, cuando vine acá a Montevideo, yo ya tenía, ya te digo, tenía esa conexión y además buscaba discos de Mateo que hace muchos años, ¿no? Y no conseguía, conseguí unos cassettes. ¿No?
¿Conseguiste cassettes? Y, ¿ahora tenés sí discos de Mateo?
Sí, ahora sí, algunos tengo. Y bueno, y un poco cuando lo escuché, no sé, me influenciaron esas rarezas de él. Y ahí compuse ese como un candombe.
Es Yoruba.
Sí. Como un candombe. Sí,
no, tengo que buscar para escucharlo.
Candombe. Sí, claro. Candombe. Bueno, a mi manera, ¿no? Pero sí, sí. Siempre tuve, no sé, algo como muy especial con el candombe, con Uruguay.
Claro, claro. ¿Sabés qué? Nos emocionábamos también cuando leíamos parte de esa historia y esa historia contaba que habías estado con Raíces. Porque nos tocó conocer a Beto Satrani, ¿no? Lamentablemente poco antes de fallecer, cuando vino a Uruguay, cuando volvió, que se instaló nuevamente en Costa Azul, en la costa, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de ver el recital, porque él trajo parte del grupo, digamos, ¿no? Y vino a la Cita Rosa, y realmente fue emocionante verlos en vivo. Está el disco, por supuesto, es maravilloso. El disco se editó acá, sí, a través de Ayui.
Ah, ¿el disco en vivo?
No. Se editó básicamente lo que fueron dos de los discos que habían editado. Se retomó justamente. Incluso con la voz de Andrés Calamar.
Ah, sí, de aquellos discos, mira. Sí,
se editó allá por el 2009, se reeditan.
Sí, para mí fue una experiencia increíble porque ensayábamos todos los días en esa época.
Qué bueno que seguir compartiendo ese momento con Quique Sinesi, un grande de la guitarra argentina y del mundo. De esta parte del mundo, del Río de la Plata, pero de esta parte que conversa con todas partes, como tiene que ser así en la música, sin fronteras, y buscando estos encuentros, estos diálogos que, gracias, muchísimas gracias a los queridos músicos, nos permiten estar en contacto con ellos. Hasta aquí, queridas amigos y amigas, esta primera parte de la entrevista con Quique Sinesi. Una entrevista que queríamos realmente compartir con ustedes y que de alguna manera ustedes puedan disfrutarla a través de lo que es la música de este grande de la guitarra. Una aclaración, cuando él refería al tema dedicado a Berta Rojas. Berta Rojas es una gran guitarrista paraguaya que ha obviamente tenido, que tiene recitales en todas partes del mundo y que a su vez obviamente ha intervenido también en muchos films del Paraguay. Así que bueno, les quiero mandar un abrazo muy grande y a todos por acompañarnos y bueno, hasta cualquier otro momento. Seguimos haciendo garajes.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.